Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 5 minutos de la mañana. Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué hemos leído hoy?
Pues mira, he estado buceando por la prensa internacional, porque quería saber un poco cómo te escucho, sé lo que vamos preparando para el programa. Estábamos todos con los altares de muertos mexicanos.
Sí.
Digo, pues ¿cómo celebran el día 1 en diferentes países del mundo? A ver si me encuentro con alguna tradición curiosa y te sorprendo.
Sí.
Pero es que me he sorprendido a mí mismo con lo que he encontrado esta mañana, porque buceando, he llegado a la prensa japonesa.
Vaya.
Porque sí, en Japón, durante estos días, es muy conocida una celebración, una exposición que se lleva a cabo, que es la Exposición Nacional de Crisantemos. Esta exposición se lleva a cabo en el Jardín Nacional Shinjuku.
Es la flor de Japón, claro,
es que el crisantemo.
Es la flor de
Japón, es el símbolo de la familia imperial japonesa. Además, la presentan estos días, hasta el día 15 de noviembre, si no me equivoco, de diferentes maneras en este jardín nacional. Incluso la van recortando, la van cultivando y la tenemos en forma de brida de caballo, en forma de cascada. Pues yo estaba empapándome de la cultura japonesa del crisantemo y de este jardín, del Jardín Nacional Shinjuku Goyen en Tokio. Y resulta que el crisantemo me da igual.
¿Por qué?
Porque resulta que, según publica la prensa local de Tokio, este jardín nacional ha dejado de ingresar 195.000 euros.
¿Por qué?
Porque tiene un trabajador muy tímido.
¿Y qué tiene que ver el trabajador tímido con que haya dejado de ingresar esa barbaridad de dinero?
Para entrar al parque hay que pagar. La entrada, pues, 1,50 euros. A ver, espérate. 200 yenes, tengo aquí en su web para adultos, espera que saco mi convertidor.
Por favor, de divisas.
Esto
se viene uno ya convertido de casa, ¿eh?
Pues mira, aquí me va muy bien la conexión.
Estamos aquí con la calculadora.
1,50 euros. Cuesta entrar para adultos, los pequeñajos, 50 yenes, que entonces hago esta regla de 3.
Por Dios.
0,4 euros, 40 céntimos.
Ah, vale, baratito.
Baratísimo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que tenemos un señor que, pues eso, hola, bienvenido al parque, al Jardín Nacional, que lo disfruten y tal. Pero resulta que el hombre le daba cierto reparo, cierta vergüencilla, por su timidez, por su carácter, hablar con los turistas.
Ah, bueno, que no les dirigía la palabra.
Claro, y no quería hablar en inglés ni en otras lenguas, porque mucha gente no pilota el japonés.
Ya.
Y entonces, pues, él se buscaba sus triquiñuelas. Es decir, pues, les dejaba pasar, hacía la vista gorda, pues, venga, tal. Y claro, hasta que un compañero se percató de lo que ocurría y denunció al compañero.
Pues bueno, tenía que haber denunciado a Recursos Humanos, que ha contratado a este señor que no habla con la gente para que les cobre.
Se inició una investigación para comprobar que esto era real. Entonces,
llamaron a Villarejo.
Llamaron al Villarejo. Pidió un precio baratito en yenes.
Sí.
¿Vale? Porque las cosas, el precio económico, y les hizo precio japo.
Sí.
Y entonces les pasó el informe y les dijo que lo que podían hacer era, antes de despedirle, no sea que les metiesen en problema, le redujesen el 10% del salario.
Ay, el tímido, supongo que se habrá puesto como una hidra, ¿o no?
El tímido lo que ha hecho, ha dicho, mira, es tan tímido que ha sido capaz de regatear y de enfrentarse a los jefes, que ha dicho, yo mejor me voy. Despídanme, y es más, les voy a dar la prima de jubilación que me correspondería por haber trabajado aquí.
¿Qué se la da?
Claro,
por el dinero que les ha hecho perder.
Sí. Han hecho cuentas y, como te dijo,
pues le ha salido.
Dejaron de ingresar 25 millones de yenes y en mi calculadora me dice que son 195.000 euros. Por la timidez de ese trabajador que, por no enfrentarse con los turistas, decirle, tiene que pagar, esto no es gratis, pues, uh-huh. pues la gente no dejaba el euro y medio.
Pues mira, Almonacid apunta para hablar con el doctor Poveda Agustín otro día de cómo superar la timidez patológica, que a lo mejor el señor japonés este conseguimos que nos escuche, que nos dé a seguir al Twitter y uno más que tenemos, oye.
No, claro que sí, 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 sí. Esa timidez, ¿no? Como la timidez nos puede llevar a perder puestos uh-huh. de trabajo, ¿no?
Es, hay, sí, hay, o hay, a situaciones, en las que uno se queda paralizado porque le entra la timidez repentina o porque es un tímido patológico, casi, claro. casi, ¿no? Uh-huh. Veo por dónde va a ir la pregunta de los oyentes, fíjate.
A ver, apuesta, segura.
Pues vas a preguntar algo que tenga que ver con la timidez.
Pues sí, que bien. Queremos que nos contéis, ¿eh? Si sois tímidos, ¿qué cosas os han dado vergüenza hacer o lo habéis pasado muy mal debido a la timidez? Y a lo mejor habéis superado ciertas situaciones, así que nos lo vayan contando.
Muy bien, tenemos nuestro número de WhatsApp.
628-091-117.
Mensaje escrito o mensaje de voz, que
Hola,
me gustan
buenos días.
Mucho.
Sí, sí.
Exactamente, nos gustan mucho los mensajes de voz. Y luego tenemos nuestras redes sociales.
Ah, sí, Buenos Días Madrid, así nos encontráis en Facebook. Y también en Twitter, @ Buenos Días, con una O y una M. Buenos Días, OM, de Onda Madrid.
Ahí estamos. No, no ponga redoble, hoy no voy a preguntar.
Hoy no.
No, he dicho que voy a preguntar una vez a la semana. Ceballos, no te vayas arriba. Porque es que, ¿para qué me voy a llevar yo todos los días un disgusto? Pues juntamos, y por lo menos digo yo que una vez a la semana la cantidad será un poquito, en fin, respetable.
Oye, para que no te lleves disgusto,
a ver,
te cuento
¿qué pasa?
Que ahora tenéis que empezar a mandar mensajitos por la timidez, pero que nos siguen llegando mensajes de la pregunta de la calle. La que
¿ah,
habéis
sí?
hecho esta mañana a la gente de la calle,
sí.
pues la gente de la casa también me ha contestado en el WhatsApp. Y entonces Antonio, por ejemplo, dice, yo creo que es mejor, vamos a recordar que la pregunta preguntabais por lo de
sí,
el
sí,
azar,
hay que
¿no?
mantener los puentes o hay que recuperar aquella idea que en su momento se barajó de unir las fiestas a los fines de semana.
Pues Antonio, yo creo que es mejor dejarlo como están. No cambiar las fiestas. Dice, no vas a cambiar la Navidad, ni el Día de la Constitución, etcétera. Es difícil.
Bueno,
que nos ponen el WhatsApp.
Antonio, que estará de puente, seguramente.
Oye, Antonio, ¿estás de puente?
Sospecho.
Nos lo cuentas.
Estoy pensando que a lo mejor hoy fracasamos, con el tema de los oyentes. Porque claro, si no... hemos lanzado un mensaje a los tímidos, a lo mejor les da vergüenza.
No, esto me lo tenías que haber hecho en la reunión de la mañana.
Es que estoy cayendo ahora.
Bueno,
compañero,
pues,
¿qué hacemos?
A ver, bueno, hoy, ejercicio de superación de la timidez.
Bien, ahí está, ahí estás bien.
Sed fuertes.
Sí.
No pasa nada.
Sí.
Somos muy amables y muy cariñosos.
Como los Fernández.
Claro.
Perdona. Te ha sonado completamente
a
mantenimiento de alfombras.
Claro. Supera tu primera vez.
Sí.
Qué mejor que nosotros para tu primera vez, si nunca te has puesto en contacto con un medio de comunicación, con una radio.
Aquí estamos, con los brazos abiertos.
Puedes escribir, que da menos vergüenza.
¿Ah?
Puedes dar un paso más y salir de tu zona de confort y enviar una nota de voz. 628-091-117. Pero además, ya si ya quieres soltarte la melena, ¿ah? Teléfono gratuito.
Venga.
910-30-63.
Pues ahí lo dejo. A ver si tenemos un poquito de suerte. Vamos a dar tiempo a los oyentes. Y yo, mientras tanto, me voy con una persona que tiene una historia que no se la pueden perder ustedes.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Hoy ya saben ustedes que es el Día de Todos los Difuntos y la tradición manda visitar los cementerios, los camposantos, esas tumbas de nuestros seres queridos para ponerles flores y para decirles de alguna manera que no les olvidamos. Y por eso hemos querido hoy recordar una historia muy curiosa que tuvo lugar el pasado mes de marzo y que les resumo muy rápidamente. Reportera venezolana que va al cementerio de Canillas y acaba dentro de una fosa de 3 metros de profundidad, de la que tuvo que ser rescatada por bomberos, SAMUR y policía municipal. Michu Vargas, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, han pasado ya unos cuantos meses de aquel suceso, pero nos ha parecido hoy un día muy propio para recordarlo y para ver un poco también qué ha sido de tu vida desde entonces. Michu, tú en el pasado mes de marzo fuiste al cementerio de Canillas, ¿exactamente para qué?
porque iba a colocarle unas flores, quería colocarle unas flores las más bonitas a la tumba más desprovista que yo viese. Pero lo menos que imaginé era que me iba a tragar.
Tú eres venezolana, ¿verdad, Michu?
Sí, correcto.
Y tú saliste de tu país a cuenta del régimen de Nicolás Maduro.
Sí, huyendo de ese dictador.
Y tú querías agradecer de alguna manera la hospitalidad española poniendo un ramo de flores en la tumba de ese cementerio.
Claro, claro, devolverle a Madrid lo que me había dado en eso. Tenía apenas un mes aquí en España.
Uh-huh. Bueno, y entonces tú vas al cementerio de Canillas y ¿cómo buscas esa tumba?
Porque camino varias, o sea, paso por... Ese cementerio es un poco pequeño.
Sí.
En comparación con los demás que luego visité, por cierto.
Uh-huh.
Y caminé varios minutos por allí y en eso, buscando la más desprovista, la más descuidada. Pero lo que menos imaginaba era que al acercarme a ver el epitafio, eso se iba a abrir y me iba a tragar con flores y todo.
¿Qué? O sea, tú fuiste a mirar la fecha un poquito de cerca y a saber lo que era, y entonces la lápida se casca, se rompe, ¿no?
Sí, se resquebraja. Eso después me lo explicaron los bomberos porque es una historia muy insólita.
Ya.
Se resquebrajó y se abrió, y como yo estaba allí, de insufacto caí.
Y caíste 3 metros de profundidad.
Sí, 3 metros, un poquito más.
Un poco más, con tus flores y con todo, para abajo.
Sí, sí, ahí lo que faltó gritar fue, ¡fuera abajo!
Hiciste como el concurso este famoso de las bombas, para abajo. ¿Y qué hiciste en ese momento?
En ese momento recobro el conocimiento, o sea, que entro en sí, porque todavía yo tampoco me lo creía. Yo empiezo a gritar, a pedir auxilio, pero fue en vano porque estaba en hora de comida y era un domingo y no había nadie. Bueno, solo los que estaban ahí descansando en paz y yo. Y nada, gracias a Dios tenía mi teléfono en el bolsillo, cosa que yo nunca hago, pero tenía mi teléfono en el bolsillo y tuve que llamar a una amiga que también puso la misma cara de todas las personas que leen la historia cuando le dije, oye, mira, venme a buscar que me caí dentro de una tumba.
Bueno, yo me imagino a tu amiga que recibe esa llamada, hola, soy Michu, que me he caído dentro de una tumba y que no puedo salir, porque claro, evidentemente más de 3 metros de altura tú no podías salir de ahí.
No, y aparte, no solo eso, sino que ella se queda también como en blanco, porque claro, yo la llamo llorando, porque yo me rompí la cabeza y era sangre, eran golpes, era tierra, era frío... Eran muchas cosas, entonces ella hace un silencio también y me dice, pero ¿en dónde te caíste? Entonces le explico, le digo, mira, estoy dentro de una tumba en el cementerio de Canilla. Entonces, claro, como ella sabe que yo tenía poco aquí,
sí,
ella pensaba que era en la Almudena y le dije, no, por donde está el Palacio del Hielo, en Canillas. Entonces, nada, puso en marcha el operativo y ahí me fueron a buscar.
Y allí fueron SAMUR, bomberos, policía municipal. ¿Cómo te sacaron de allí?
Fueron los bomberos, ellos intentaron, primero bajó uno, intentó bajar, el primero que llegó allí fue el celador, el que cuida el cementerio. Él fue el primero, pero ¿qué pasa? Cuando él intenta bajar, porque él iba a bajar él mismo a sacarme, yo le dije que no, porque eso, como es una tierra mojada, se seguía hundiendo, y le dije, nos vamos a hundir los dos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Él se queda tranquilo y llegan los paramédicos, me asisten, pero quienes me sacan fueron los bomberos porque bajaron como una especie de escalera, pero nunca la apoyaron en la tierra, o sea, la esquinearon en ese espacio, entre pared y pared.
Uh-huh.
Ellos esquinearon su escalera bajo uno.
Sí.
Y, oye, fue como ver a Dios, que fue el que me sacó.
Claro, hombre, me imagino. Tú ya has dicho que tenías una brecha en la cabeza del golpe. Magulladuras por todo el cuerpo, me imagino que también tendrías. La historia creo que acabó con 6 grapas en la cabeza, Michu.
Sí, sí, 6 grapas en mi cabeza, hematomas por todos lados y bueno, la mala experiencia, pero ya ahorita me río, créeme.
Hombre, es verdad que cuando escuchamos la historia, la primera cosa que nos viene a la cabeza es pensar que es una historia un poco cómica, ¿no? Pero hay que vivirla, cuidado. Yo me pongo en tu lugar y el susto que tuviste que pasar, el miedo, en fin, que no es una situación ni mucho menos divertida. Es divertida para contarla después, pero no para vivirla, ¿no?
No, no, porque es que, fíjate tú una cosa, que era lo enigmático de la cuestión. Yo vengo huyendo de la muerte de mi país, porque es que allá la cosa no es fácil, y más uno siendo periodista y escribes en contra de ese régimen, recibes amenazas y ya sabemos todo el cuento. Entonces, lo menos que yo imaginaba era que la muerte me estaba esperando aquí. Gracias a Dios le libré la batalla, pero sí te puedo decir que pasé más de 20 minutos de mi vida metida en una fosa, con la cabeza rota, y fueron muchas las cosas que se me pasaron por la mente. Una de esas era, oye, Dios mío, no me quiero morir, dame otra oportunidad.
Claro, huyes de tu país y llegas a uno y para dar las gracias vas al cementerio y resulta que acabas en una fosa. En fin, han pasado ya unos cuantos meses de aquello. ¿Volviste al cementerio, Michu?
Sí, yo voy, porque claro, yo dañé esa tumba, entonces voy y le pongo sus flores, y lo recuerdo, porque ese señor es del 46, obviamente esa tumba está más que olvidada.
Ya, y ahora resulta que ya habéis entablado una especie de amistad, entre comillas, tú y el difunto Antonio Bisquet, creo que se llamaba, el señor de la tumba, al que nadie hace ni caso, pero que ha encontrado en ti a una persona que va y le pone flores de vez en cuando, ¿no?
Sí, se creó ese vínculo, por llamarlo así, y yo voy, de hecho iba a ir hoy, pero el clima está muy malo.
Ya.
Y siempre voy.
Bueno, o sea que Antonio Bisquet, en el fondo, desde el otro mundo, estaba buscando a alguien que le pusiera flores. Tuvo una manera un poco brusca de decirte que te quería a ti, pero, en fin, que la historia ha tenido un final feliz y que me alegro mucho escuchar tu risa ahora, Michu, porque pensando el sustazo que te llevaste, que ahora te lo tomes con este sentido del humor, bueno, pues yo creo que era una historia bonita para recordar precisamente el Día de Todos los Difuntos. Michu, bien en España, ¿no?
Sí, hasta ahora vamos encaminados.
Perfecto, pues me alegro muchísimo y muchísimas gracias por haber vuelto a recordar tu historia, una historia que es reciente, solamente tiene unos meses, supongo que ya te habrá salido el pelo en la brecha de las grapas y estas cosas, ¿no?
Sí, no mal.
O sea que la historia, lo dicho, tiene un final feliz. Michu Vargas, que ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias.
Vale, hasta luego.
Oye, ponle una flor, una de las florecitas que lleves a la tumba de este señor, de Antonio Bisquets, que sea de nuestra parte, ¿de acuerdo?
Vale, claro que sí, con todo gusto.
Un abrazo, Michu, hasta luego.
Dale, hasta luego.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Euroliga se juega en el partido de la onda. Hoy viernes, desde las 6:30, Zalgiris, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Nuestro correo electrónico: buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
El primer reglamento urbano sobre circulación en el casco urbano data de 1902. Tiempos de Alberto Aguilera como alcalde y de mucho nerviosismo por aquello de tener que convivir con los automóviles que empezaban a verse cada vez más y que asesinaban a mansalva con premeditación, temeridad, alevosía y abuso de velocidad. Cita textual, por cierto, que se podía leer en la prensa de aquel tiempo. La primera de las medidas implementadas fue la de prohibir circular a más de 8 kilómetros por hora, que era la velocidad de un caballo al trote. ¿Consiguió solventar el problema? Pues va a ser que no, los accidentes siguieron aumentando. Así que el nuevo alcalde, Gonzalo Figueroa y Torres, en 1905 endureció las condiciones. El límite en las calles del casco urbano se reducía a 5 kilómetros por hora. Por cierto, que en 1907 Eduardo Dato prohibió también el uso de sirenas o bocinas excesivamente sonoras. Sí, alertaban sobre la presencia del coche y la gente se retiraba, pero espantaba al ganado. Se producían nuevos accidentes de tráfico.
Bueno, ¿qué cosas pasan en el mundo, Martín Romo? Fíjate que estábamos hablando con Michu Vargas de ese accidente que tuvo 3 metros y pico para abajo, en una tumba, al foso. Y nos llegan noticias de que en estos momentos en Marqués de Corbera, aquí en Madrid, están todos los, en fin, los bomberos, policía y demás.
Hay actuación.
Porque, exactamente, se ha abierto un boquete.
Se ha abierto
calle,
el suelo directamente.
Exactamente, un poquito que cabe un coche, ¿eh? Sí, de grande. Sí. Tenemos a una oyente reportera,
¿sí?,
a María Ángeles, que es una de las vecinas, que va para allá. Va, ha dicho que ella nos hace de reportera in situ, está por la zona, se está dirigiendo directamente a la zona del boquete. Esto nos gusta mucho, que los oyentes nos hagan de reporteros.
Además que si la gente también, todo lo que pase en su barrio, en su pueblo, ahí también está el WhatsApp para ello, el 628-091-117.
Bueno, tengo fotos.
Sí, bueno, sí, nos han enviado fotos.
Impresionante el boquete. Enseguida conectamos con María Ángeles cuando nuestra reportera llegue al sitio.
Ella ha roto su timidez y se ha ofrecido de reportera intrépida del Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Bueno, pilla por los pelos, pero te lo voy a pasar, si te parece. Teniendo en cuenta que hoy a lo mejor los oyentes escasean, porque claro, mandar un mensaje a los tímidos para que llamen a la radio es un poquito...
La gente se viene arriba.
Raro.
¿Se viene arriba? Bueno, la gente hace, los oyentes hacen lo que quieren.
Sí, tienen vida propia.
República
también
independiente.
También es verdad, sí, del oyente.
Así que
de Buenos
vamos
Días.
Vamos poquito a poco.
Venga.
Joseán utiliza el 628-091-117 para mandar saludos, paisana Eli del Valle.
Ah, que es paisano.
Es paisano tuyo, dice, y un saludo a todo su equipo, y esto lo pone en mayúsculas, maravilloso de Onda Madrid.
O sea, que pone que el equipo es maravilloso, pero a mí solo me manda un saludo.
Tú eres paisana. Tú eres paisana, saludo, y el equipo es maravilloso.
José,
es
más, un besazo.
Espérate, porque José An no es nada tímido.
Ah, bueno.
Nos envía nota de voz.
Ah, bien.
Ay, qué día más bueno escuchando Onda Madrid. Un cordial saludo, compis. Yo soy Manu Molina y 18 apellidos vascos de Guernica y Luno, Vizcaya. Reportero gráfico de guerra, el único que queda vivo. 1963, 55 tacos. Un cordial saludo desde Ventorro del Cano, polígono industrial de Alcorcón, más cercano a Boadilla del Monte. Saludos cordiales.
No hace falta que Joshua diga que es de Guernica, por si le nota mucho. Un besazo, paisano.
Ahí está, y encima aquí nos escucha al lado en el Ventorrillo del Cano, que claro, es de Alcorcón, pero está en Boadilla. Esto también es una de las cosas.
Perdona, los vascos hacemos lo que nos da la gana. Esto ya es tradición. Como si nos quiere escuchar desde el mismo Bilbao. Nos da lo mismo.
¿Te acuerdas que Antonio nos escribía antes, cuando hacíamos el avance de oyentes, contestando a la pregunta también de los festivos que hacíamos en la calle? Le preguntábamos si estaba trabajando.
Sí.
Nos contesta que no estoy trabajando, bueno, que no es nada tímido, pero sí precavido. Y es más, como no es nada tímido, también se ha lanzado y ha mandado nota de voz.
Buenos días. Eso de tímido, nanay, hay que ser campechano y buena persona. Es lo único que se debe de ser, campechano y buena persona. La timidez
Yo creo que es una, no, no sé, una falta de confianza de uno mismo. Hay que tirar para adelante con lo que se apechugue. Y lo de las fiestas, ya digo, yo creo que eso de la Navidad, la Constitución y todas esas fiestas que hay, pues es difícil cambiarlas para un fin de semana. Venga, muchas gracias, Eli. Hasta luego.
Pues nada, nada, que es verdad, nada, que tienen vida propia. Filosofa sobre las vides. Y luego pues responde a la pregunta de la calle. Bien, bien.
Y 628-091-117, Patricia nos dice que estáis locos. ¿Eh? Dice, desde el cariño. Gracias por hacerme más amena esta mañana de trabajo. Nos manda muchos besitos.
Oye, si para contentar a la audiencia hay que estar loco, bienvenidos a la locura.
Venga, pues eso, sed locuelos, locuelos esta mañana, ¿sabes? Sed ahí, romper vuestra zona de confort y poneros en contacto con la radio, con el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, Eli del Valle, hasta la una. Rafa.
Dime.
Dice, a mí me daba vergüenza, y nos cuenta en el WhatsApp que ya lo ha superado, regatear. Dice que a él le daba vergüenza, que era tímido regateando los precios, sobre todo cuando me iba a países, dice, de vacaciones,
sí.
Dice, donde es tradición hacerlo.
Es verdad que nosotros no tenemos ninguna cultura del regateo, pero te acostumbras rápidamente. Y eso sí, cuando nos ponemos a regatear, al límite. De verdad, te vuelves de un rata. Es una cosa, a mí también me ha dado siempre mucha vergüenza pedir descuentos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando he ido a países donde el regateo es obligatorio prácticamente, porque si no se ofenden, oye, implacable.
Así, ¿no? Y,
vamos, soy capaz de matarme por 50 céntimos de euro y estar 3 horas allí con el propio, dale que te pego. O sea que
preguntábamos a los oyentes que cuando son tímidos, han sido tímidos a raíz de la noticia de ese empleado de ese jardín nacional en Tokio, que por su timidez no se atrevía a cobrar entrada a los turistas. Pues Pablo nos cuenta que él trabajó durante una época haciendo encuestas y que era bastante tímido y que le daba vergüenza abordar a la gente en la calle para que le hiciese el cuestionario. Y sobre todo, dice, la mayoría de ellas no llegaba al final, cuando había que pedir los datos personales.
Ya, es que es verdad, hay que tener carácter de vendedor.
Sí,
el vendedor nace, está claro. Y los demás nos da un poquito de corte, parece que molestas.
Sí.
En fin, pero bueno, oye, ahí está.
Gustavo nos cuenta que él no fue capaz de declararse, dice, a la chica que le gustaba en el instituto.
Y la perdió.
Por timidez. Pues creo que no. Te voy a hacer spoiler de esta historia.
Hazme.
Es que Gustavo dice que es su mujer, su actual mujer.
¿Qué pasa? Que la mujer cogió las riendas y dijo, ven aquí, Gustavo, dice, ya está bien.
Nos cuenta que cada vez que ella me miraba, que Gustavo no sabía dónde meterse y que sentía además que se ponía rojo como un tomate. Que él, vamos, no daba pie con bola. Tuvo que ser ella.
¿Ves? Ahí estamos. Ahí
en la que en una excursión al monasterio de piedra.
Ajá. Lo arrinconó contra el monasterio. ¿Qué? Cuéntame la historia, estoy yo impaciente.
Dice, levantó a mi compañero de asiento.
Sí.
Se sentó allí. Y me dijo: tú y yo, ¿cuándo vamos a tener algo?
Bien.
Dice: simplemente, dice, le cogí la mano fuerte.
¿Cómo se llama? Por Dios, Gustavo, cuéntanos cómo se
Gustavo,
llama.
Gustavo, ¿cómo se llama
esa
ella?
Esa mujer de armas tomar, admirada desde ahora por todos los oyentes del mundo mundial.
Y bueno, y la boda fue en el monasterio de piedra.
Hombre,
bueno,
claro.
A lo mejor no está en casa. Bueno, supone que es su mujer, pero se puede
ya,
ver
claro, claro.
Unas fotos allí.
Bien,
preciosas,
bien.
Claro.
Bien. Me gusta la historia.
Claro.
628-091-117.
Mario dice que a él le daba de vergüenza, era tímido a la hora de coger el teléfono en casa. Dice, cuando sonaba, mi padre siempre me obligaba...
Pero si no te ven, el teléfono... Bueno, ahora sí, pero antes no te veían.
No te veía nadie.
Podías poner voz de otro tranquilamente. No están en casa.
Dice, ¿no? Dice que el padre, pues eso, que le decía... Mario,
a coger el teléfono.
A coger el teléfono. Sabía que lo pasaba mal. Dice que reconozco que a veces lo hacía, cogía el teléfono y colgaba.
Ya.
Y que le decía que se había cortado la llamada.
Uy, pobre. ¿Esto lo habrá superado?
Yo creo que sí. Bueno, no lo sé, porque ha escrito un WhatsApp. Al gratuito no ha llamado.
A lo mejor es que no lo ha superado todavía.
No, a lo mejor, claro, pero a ver, vamos a ver. Le da vergüenza coger el teléfono.
Sí.
Entonces, Mario, si yo le paso el teléfono a Belén y te llama, ¿Lo cogerá o no lo cogerá?
No lo cogerá. No lo coge. Pásaselo. Vamos a hacer la prueba. Ahora se lo pasamos a Almonacid. Tiene mucho don de convencimiento, Almonacid.
Sí.
Por eso la tenemos ahí.
Ahí está.
Hablando con los oyentes, sí, lo que sí. les gusta.
Lo que no.
Por cierto, ¿cómo van las postales de Navidad? Los Christmas. Mira para otro lado y hace como que está hablando por teléfono. Sospecho que no ha empezado todavía.
No,
de esto hablamos
no,
luego. Apunta
no.
para la reunión de luego.
Sí, sí. Yo creo que estaba esperando que pasasen estas fiestas tan señaladas.
Bueno, también es verdad.
Vamos nuestro un poco WhatsApp. Pronto. 628-091-117.
Rona dice que siempre tímida a la hora de cambiarse los vestuarios. Dice que hasta el punto... que se va del gimnasio sin ducharse.
En los vestuarios de los gimnasios, no en los de las tiendas, que está uno solo allí con su espejo, ¿no? Vale, en los del gimnasio,
en los
vale.
del gimnasio. Hombre, sí, pues puede ser cuestión
no, no,
de
hay
timidez,
gente, claro. Sí. Sí,
sí, sí. Bueno, hay gente que es tímida y hay gente que también que le da mucha grima.
También.
Sí.
Luego está el polo opuesto. Sé que se pasea en paño menor por todo el vestuario, sale a recepción,
por favor,
¿sabes?
Sí. Hagamos un llamamiento a la gente que no hace falta ser... Prefiero un tímido en un vestuario que un desinhibido.
Exactamente, sí.
Porque la gente que te cuente su día en el trabajo o comente el partido de Champions
sí.
en pelota pica...
Sí, como que no...
Y sin prisa ya. para ponerse unos calzoncillos, tampoco me parece.
Llamamiento, ya.
Uy, un teléfono.
Vale, tenemos teléfono.
Sí, cógelo, que esto es importante.
Es el teléfono, atención, de María Ángeles, nuestra oyente reportera en estos momentos, que iba camino de Marqués de Corbera, donde al parecer ha surgido un boquete, no sabemos muy bien de dónde. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás exactamente?
Pues estoy en Marqués de Corbera, justo frente a la esquina del metro, de la ELIPA.
Y ahí es donde está el pedazo de boquete este que ha aparecido de pronto, ¿no?
Sí, no, un boquete no, es un socavón, parece la entrada al metro.
No sé cómo andas tú de cálculo visual, pero estamos hablando de cuántos metros o de qué tamaño de boquete más o menos.
Pues ocupa la fachada de una peluquería, media fachada de la tienda del pan que hay al lado,
sí.
y lo que es la acera... que comunica con la carretera.
O sea que está...
eso de lateral
sí.
y poco más o menos, un poco menos de ancho.
O sea que estamos hablando que ahí cabe un coche.
Sí, cabe un coche.
Ya.
Perfectamente.
¿Quiénes están en estos momentos? Pues supongo que ya habrá bomberos, habrá SAMUR, habrá alguien allí, ¿no?
Están esperando al SAMUR social, hay bomberos de Madrid, hay policía, claro. Y están esperando porque al parecer van a hacer una tubería que ha reventado.
Sí.
Han tenido que evacuar al bloque completo, un bloque de edificios.
Sí.
Y a las tiendas donde está implicado el socavón.
Sí.
No, tampoco pueden ni abrir ni nada. Les han dejado pasar a coger dinero y lo que importante que tuvieran y les han hecho salir. Y otras dos tiendas más arriba después de están tampoco.
María Ángeles, ¿has conseguido saber, una, a qué hora se ha producido el boquete este, el pedazo de socavón?
De madrugada.
Y por lo que nos dices, no parece que haya ningún tipo de víctima, ¿no?
No, víctima no ando.
Ay, que perdemos el sonido, que lo estamos perdiendo. Yo te digo muy bajito, María Ángeles, que estás diciendo que no hay víctimas, ¿no? De ningún tipo.
No, víctimas no hay. Lo que es claro, el boquete que incluso se ve que debajo de los tres del huevo de la calle se ve que ha abierto más dentro,
sí.
como hacia adentro, un tipo cueva de debajo de la...
Que el boquete, nos está diciendo María Ángeles, que no sé si se escucha muy bien por antena, pero yo la escucho sí. muy bajito, mm-hmm. pero nos está diciendo María Ángeles que el boquete este, que ya es muy aparente a primera vista, luego por dentro...
Tiene profundidad
y tiene más anchura de la que se ve a simple vista. En fin, que ahí están nuestros... ciudadanos madrileños sirviéndonos de reporteros. María Ángeles, muchísimas gracias. Nos llegaba esta noticia de que se había abierto un boquete inmenso en la calle Marqués de Corbera, María Ángeles, vecina de la zona, se ha acercado hasta allí y nos ha servido esas primeras impresiones. Muy grande el boquete, más más grande que el tamaño de un coche, no, y encima luego por dentro,
Eli,
más grande.
Sí. María Ángeles, por las fotos que enviaba, que si tú, la perspectiva de la foto, vas andando por allí, te da la impresión de que es la entrada a un metro.
Ya.
Cuando la sensación que tú vas andando, sí, por la acera y ves que empieza la abertura para las escaleras del
sí,
metro para
sí,
descender,
sí, sí.
Esa impresión parece que es que ahí hay una estación de metro y es un boquete.
A ver si María Ángeles, ¿sigues ahí?
Sí, sí. Yo en un principio cuando lo vi las fotos a mí me fueron enviadas.
Sí.
Yo cuando vi las fotos yo pensé que lo que se había hundido era porque pasa justo el metro aquí debajo.
María Ángeles, tenemos mucha dificultad para escucharte. Si nos dices que tú tenías precisamente esa misma impresión, te damos las gracias, de verdad, por habernos servido de reportera especial. Y que lo sepan ustedes, si viven por la zona o tienen que pasar por allí, que sepan que seguramente pues habrá un follón montado, porque esta madrugada parece que ha estallado una tubería y hay un agujero inmenso en la calle Marqués de Corbera. Dicho queda. Bueno, que estábamos nosotros mientras tanto a lo de la timidez. Nada tímida, María Ángeles, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Y volvemos
muy
a,
bien
a
y muy precisa, bien.
Que
bien.
Para eso tenemos las vías de comunicación abiertas con los oyentes, para las cosas que nosotros les pedimos para pasar en compañía esta mañana de radio y para todo lo que ocurra donde ellos están viviendo y les preocupe. Así que activo está ese 628-091-117 y también ese teléfono gratuito 910-30-63.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, volvemos con los tímidos.
Mira, Maripaz, ella recuerda los tiempos, dice, me daba vergüenza que me sacasen a bailar. Dice, y eso que me moría de ganas. Pero dice que era ver que alguien se le acercaba, que le sudaban las manos hasta que eso, cuando veía a alguien acercarse. Mis amigas se ponían conmigo, sigue escribiendo Maripaz, como una fiera, porque no entendía que pudiese rechazar a chicos tan guapos y simpáticos. ¿Vale? Jaime, 628-091-117, recuerda que lo pasaba fatal y que a él le temblaba la voz cuando tenía que leer en misa. Dice que en su comunión, dice, lo pasó fatal, dice que no le salía la voz al leer las peticiones.
Pobrecillo.
Y que tuvo que subir ahí su catequista al rescate para ayudarme.
¿Qué necesidad hay de hacer pasar a un niño tímido por estas cosas? Es que a veces nos empeñamos, ¿eh? Que tienes que leer, pero hombre, el tímido no.
No.
El tímido no.
Pues que lleve, yo qué sé, algo.
Siempre hay alguno.
Un papel diferente.
Claro, un locutor en ciernes.
Claro.
Claro. Alguien que dice, yo me presto voluntario. Uh-huh. Pues muchas veces nos empeñamos, no, tú no.
Venga, que lo tienes que superar, que lo tienes que superar.
Pues, ¿no? Pues maldita no. La gracia.
628-091-117.
Carlos, que le sigue dando vergüenza, timidez o como querés llamarlo,
sí.
Escribe, entrar solo a un bar y pedir algo.
Pues mira, ahí estamos los dos.
¿Qué me dices?
Yo no he entrado en un bar sola en mi vida.
Ahí va.
Nunca.
Momento
jamás.
Confesiones.
No, nunca he entrado en un bar sola.
Y si quedas, por ejemplo, que tú y yo quedamos en un bar y yo me retraso, me esperas en la puerta.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Oye, perdona, yo es que he sido una persona algo tímida.
Claro,
yo,
pero la gente
perdona,
te ha visto en la tele, en la radio,
sí, pero,
te ves cercana.
No, pero no tiene nada que ver, porque tú en la tele y en la radio no ves la cara a la gente.
No.
Ah, aquí lo que da corte es en ver la mirada del personal. Yo, por ejemplo, mi primer día de universidad no entré en clase.
¿Qué me
porque llegué un poquito
Valle?
Tarde, abrí así un poquito la puerta, vi tanta gente. Y pensé, ahora tengo que andar a abrir la puerta, que todo chan, el mundo me mire chan, y chan, 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 hasta un sitio libre. Pues nada, me fui al bar de la facultad. Me aficioné. Pero bueno, esto es otra historia.
A punto. ¿Cuándo el bar ha cambiado tu vida?
628-091-117.
Entonces tú ahí en la cafetería ya de la facultad, ya...
Y ahí hice, estuve en la puerta, porque tampoco me atreví a entrar sola en la cafetería, claro, pero ya ahí me encontré con, en fin, ya me encontré con gente y tal. Y luego ya volví a entrar en clase, ¿eh? Cuando, ya la, cuando cambió la clase.
Ya, ya en el siguiente
ya
cambio.
Ya metida en el tumulto, como que no te importa.
Con la típica pregunta, bueno, estuvo interesante la primera clase, ¿qué es
pero
que no podía pasar?
Pero ábrete una puerta donde hay 100 personas y pasa por el pasillo cotocló, 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 con no, el profesor no, mirándote yo como diciendo... En fin, llegamos un poquito tarde.
No, no, yo no puedo, no puedo, no puedo. Celia, nos da las gracias por estar aquí todas las mañanas, todas, ¿no? De lunes a viernes.
No, las gracias las damos nosotros porque están ellos allí. Que si no, a ver qué hacíamos tú y yo aquí los dos como dos pavisosos hablando solos.
Que dice que ya toda la vida, de toda la vida, de toda la vida le da vergüenza llamar a la radio. Que viva el WhatsApp. Y nos pone muchas muchas palmas de así de como de aplausos. Quique dice hablar en inglés. Dice cuando sale fuera al extranjero, dice que parece mudo, que lo hace todo con señas.
Que le da vergüenza.
Sí, sí. Y eso que claro, que seguro que lo domina, ¿sabes? Paqui dice, a mí me da muchísima vergüenza hablar en público. Dice, me pongo colorada. Dice, y no son las palabras. Es decir, que claro, que se pone colorada. Roberto, a mí me da mucha vergüenza que me canten el cumpleaños feliz.
Ah,
dice que no sabe qué cara a poner cuando la gente está cantando el cumpleaños feliz.
Que se una al coro. Él también que cante, claro. Es la mejor manera, porque te quedas tú ahí... Es verdad, que es una situación un poquito...
Dice que él pone un como un, le escribe, dice, pongo como una media sonrisa, dice, pero que se le hace el minuto más largo de su vida.
No,
que no quiere sentirse protagonista del cumpleaños feliz. Raúl nos cuenta leer en alto en clase... dice, ¿y Miguel?
Mira, ¿qué le pasa Miguel?
Miguel dice, a mí siempre me ha dado vergüenza, he sido muy tímido toda mi vida, me sigue pasando, que no me sale ni la voz será de la camisa, del cuello de la camisa, pone, cuando hay que pedir la vez en el mercado.
Pues, ¿quién es el último?
El
decir
último,
esa
favor,
frase, ¿quién es el último?
Último? Miguel dice que es superior a sus
que le da vergüenza.
Qué curioso, ¿no?
Oye, no, no, pero es que es verdad que son situaciones que a lo mejor dices... Sobre todo porque todo el mundo te mira. Y entonces, claro, en situaciones donde todo el mundo te mira, gente que no conoces te mira, pues claro, es un poquito violento. Yo les entiendo perfectamente. Oye, para ser un programa dedicado a los tímidos, estupendamente.
Mira, me voy con el mensaje de Pepa, ¿vale? Que nos recuerda el oyente que nos había escrito Mario, que decía que le daba vergüenza coger el teléfono porque le obligaba a su padre, que Mario no nos ha cogido el teléfono, por cierto. Le dice que a Pepa preguntar al conductor del autobús cuántas paradas faltan para llegar. Dice que es algo que su madre siempre le mandaba que hiciese y a ella le daba vergüenza.
Pues ahí queda dicho. Por cierto, los tímidos, entraré en Twitter y de a seguir, que en fin, si no Martín Romo lo va a pasar mal.
Eso además es como
yo
de
solo
incógnito.
Digo esto,
es como
lo va a pasar muy mal.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, derbi madrileño en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Continuamos a las 4:15 con el Real Madrid, Valladolid. Y a las 9:45, Rayo Vallecano, Barcelona. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada, Barça. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. We'll be right back.
Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tema nos traéis hoy en a su manera?
Bueno, pues hoy en A su manera, ese momento en el que buscamos esas versiones importantes de un tema clásico, bueno, pues me he ido un poco a la fecha en la que estamos. 2 de noviembre, Día de los Muertos, Día de los Difuntos.
¿Miserere o qué traes?
Hay una peli muy bonita que es de Disney, quien no la haya visto, yo recomiendo que la vea. Es un poco de llorar.
Pues bien.
¿Vale?
Bueno.
Pero es una delicia. Se llama Coco, es de Pixar, Disney, y el protagonista es un niño que se llama Miguel, que él quiere ser músico, que sus padres no quieren, pero resulta que había un abuelo que sí que le daba esto de la música. Todo coincide con el Día de los Muertos, con los dos mundos que se unen, y hasta ahí puedo leer, porque lo mío no va de spoilers,
no,
sino de música. Y precisamente en su banda sonora encontramos un tema mexicano, como debe de ser, que nos va a servir de guía hoy para buscar esas versiones de La Bikina. Ay, esta vocecita es la de Carol Sevilla, ¿vale? Que es precisamente aquella que le puso voz a la versión en esa película de la que estamos hablando, chica, Disney en América Latina. Atención, nos encanta Carol Sevilla. Vamos a dejarlo así muy claro desde el principio, porque tiene muchos seguidores en Twitter.
Pero,
Me está siguiendo. 832.000 seguidores en Twitter. Atención, fans.
Nos encanta.
De Carol Sevilla, nos encanta.
No oímos otra cosa.
Madrid, Carol Sevilla, nos encantaría además que vosotros que seguís a Carol, nos hagáis un me gusta también en nuestro Twitter.
Muy bien, Almonacid.
Bien hilado, ¿eh?
Bien. Es más, Carol Sevilla todo el rato. Dani Daniel, lo sentimos por él, pero va a desaparecer de este programa en favor de Carol Sevilla.
Solo si sus seguidores nos dan un me gusta en nuestro Twitter. Oye, también nos gusta por otros motivos, ¿eh? La versión le ha quedado bien, de La Bikina, a su manera. Sí. Hay otras muchas, he tenido que quedarme con algunas.
Venga.
¿Vale? A su manera, Ray Conniff nos la convirtió en algo muy de música de acompañamiento barra ascensor en los años
Consulta
80.
De dentista también.
Sí, también. Ay, que me gusta a mí esto, porque te hace moverte para uno y para otro. No parece La Bikina, en el fondo, porque Ray Conniff era director de orquesta,
regresaba. Cantar vocal, cantaba poco, musical.
No, él no cantaba absolutamente nada, que tocaba el trombón.
Por eso.
Pero triunfó porque hacía como unos arreglos musicales en plan coral, que es el nananá, este que dice el chico.
Sí.
¿Vale? Así gustó y así arrasó. Y en un momento determinado, bueno, pues decidió que le gustaba mucho la música latina y que le iba a dejar un huequecito para esta Bikina, que a mí me viene muy bien, porque con esta música de acompañamiento, yo os voy a contar la historia de quién era la Bikina. Porque menuda historia, ¿eh?
Ah, sí, no tengo ni idea.
Trágica donde las haya.
Nada, que
basada en leyenda.
Vamos, expectante.
Guerra de los Cristeros, México. Estamos en los años 20 del siglo pasado. La Guerra de los Cristeros fue un momento muy cruento en México porque el gobierno no quería que la gente rindiera culto a la Iglesia Católica. Uh-huh. Entonces los católicos, bueno, pues se levantaron en armas para conseguir mantener su culto. A ver, la mujer de la que habla, esta Bikina, que no vamos a contar el porqué del título, fue abandonada al poco de nacer por sus padres, ¿vale? La dejaron ahí, en medio de un monte, la encontraron unos campesinos porque un meteorito cayó en esa zona. Y entonces cuando fueron a ver qué había pasado con el meteorito, se encontraron a una niña, ¿vale? Abandonada. Hablaron con el pueblo, ¿qué hacemos con la niña? Nadie sabía qué hacer con la niña, así que acabó con las monjas carmelitas.
Ah, ¿vale? Bueno.
La niña creció,
pero
la niña era guapísima. Hombre, forma parte del folclore mexicano.
Vale.
Lo de la guerra de los cristeros, sí. Lo de la niña,
bueno,
no lo
ahí
sé.
Ahí está, una leyenda.
Pero es una historia muy bonita, ¿vale? Entonces la niña cada vez era más guapa, la niña creció, la pusieron el nombre de Carmela, ¿vale? Y todo iba bien hasta que estalló la famosa guerra de la que hablamos. El capitán Humberto Ruiz, que entra al convento, mata a la madre superiora, secuestra a la pobre Carmela y ya te imaginarás para qué la secuestró, que era muy guapa.
Ya.
17 años en cautiverio.
Madre
mía. Bueno, pues de alguna manera para saciar sus instintos más básicos, hasta que de repente ella decidió que quería morirse. Y no se murió del todo, pero quedó muerta viva.
Ah.
¿Vale? Y al Humberto este, al capitán Humberto Ruiz, le dio un poquito de reconcome y empezó a cuidarla.
Ya.
¿Vale? Así que cuando ya abrió los ojos, lo primero que vio fue su cara. Humberto Ruiz la pidió perdón y la dejó directamente en una casa para que siguiera viviendo su vida. Ella vivió su vida, pero nunca consintió que ningún hombre la volviera a tocar.
Ya.
Hasta que de repente volvió a encontrarse con Humberto.
¿Con el mismo?
Sí. Se cruzaron una sonrisa.
Sí.
Y le perdonó. Pasados los años, ¿eh?
Sí, sí, sí. 17.
No, no, mucho más de 17, que fue cuando ya la dejó. Bueno, pues después, la próxima vez que se vieron, vivieron una auténtica noche de amor.
Ay, va.
En este caso ya de amor.
Sí.
Y a partir de ahí surgió la leyenda, porque ella volvió al cielo transformada en estrella.
Y pues todo esto en la canción,
todo
¿sale?
Esto en la canción.
¿Pero qué me dices?
Y después de esta historia tan trágica...
Sí, vamos con otra.
Y te cuento yo el porqué del título, La Viquina. Porque resulta que su autor, Rubén Fuentes, que le puso letra y música a esta canción, estaba con su hijo un día en la playa en Acapulco, le dijo al niño, ¿cómo se llama esa ropa de baño que llevan las señoras? Y le dijo su papá, Viquina. Y dije, no, hombre, no, Viquina, que son mujeres.
Ah, este es Luis Miguel.
Ay, hombre, claro, mi versión favorita, para que vamos a engañarnos.
¿Ah, sí?
Ay, es que a mí me encanta Luis Miguel, ¿qué le voy a hacer que tengo esa debilidad?
A ver cómo suena.
Al tener a preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar.
Es que lo canta con unas ganas. Canta todo con unas ganas, Luis Miguel.
La verdad que sí, le pone sentimiento. Otra cosa no podremos decir. Bueno, esto formaba parte de su disco Vivo. Fue un concierto que se grabó en Monterrey. Es un placer tour en México. Fue una de las canciones inéditas que cantó. Nunca se había grabado. Él la cantó en el concierto y a partir de ahí, bueno, pues ya todo el mundo considera que La Viquina es para Luis Miguel, pues prácticamente como cualquier otro de sus grandes clásicos.
¿Tenemos más?
Tenemos muchas más. Voy a retroceder en el tiempo. No habíamos puesto todavía el toque nostálgico. Es solo del año 1974, pero el sonido parece de varios siglos atrás.
Por la playa camina la viquina, la gente se pone a murmurar.
Lucha Villa. ¿Vale? Que es como se llama esta mujer. El tema se había escrito en 1964, ella lo grabó en 1971 y en este caso yo me he quedado con la versión del 74 que pertenece a la banda sonora de otra peli, Jalisco Nunca Pierde.
Pasa luciendo su real majestad.
A Lucha Villa se la conoce como la reina del palenque, ¿vale? Vaya. Y se la conoce también como la grandota de Camargo. Porque medía 1,75.
Más bajita que tú. Te llamaremos la grandota del Buenos Días.
Venga, vale.
Bueno, compites bastante con Nieves Ortiz y con Carmen,
sí,
¿eh?
Sí, sí, somos todas. Oye, somos todas
un
grandotas.
Equipo de altura.
Sí, sí, mira.
Menos algunas.
No lo había yo pensado. ¿Ves? Equipo de altura. Ahí estamos. En fin, que ahí está Lucha Villa, una de las más antiguas, diríamos, a la hora de versionar este tema. Pero luego me he encontrado con otro, oye, muy bonito, en plan instrumental, pero nada que ver con Ray Conniff, ¿eh? Bueno, estos se llaman Bolívar Soloists, que es muy difícil de decir.
Muy difícil.
¿Vale? Bolívar Soloists. ¿Quiénes son? Bueno, pues músicos de distintos rincones del mundo. Tenemos a un chelista de Buenos Aires, tenemos a un contrabajista oriundo de Caracas, a un flautista de Montevideo, a un pianista finlandés y a un violinista venezolano. Y todos ellos, bueno, pues la verdad es que hacen esta versión que a mí me parece muy bonita, ¿eh? Y me ha dejado para el final, a su manera, él, Julio Iglesias.
¿También cantaba La Viquina?
¡Hombre!
Bueno, le pega, le pega.
¿A que no lo parecía? Hay acordeón como de París.
Ah, pues no me había dado cuenta.
L'existence, c'est dans l'existence.
O vocaliza peor de lo habitual o no le entiendo nada.
Es que está cantando en francés.
¿Y qué hace cantando Julio Iglesias una canción mexicana en francés?
A ver, le tocaba al disco este que era especial Francia, ¿vale? Y debe ser que le hacía mucha ilusión cantar La Bikina y dijo, pues me da igual, que toca en francés, pues yo voy y lo canto en francés. Y se marcó este L'Existence Dance, que es como decidió que se llamaría La Bikina.
Vale, versión libre.
Versión libre, a su manera, Julio Iglesias. Por cierto, que quiero darle las gracias a Francisco, que a través de Twitter nos ha dicho que para él su favorita de La Bikina es la de Gualberto Ibarreto, que luego me la escucho yo para...
Perfecto. Muchas gracias, Almonacid. La semana que viene, más versiones de otro tema clásico. Llegan las noticias a Onda Madrid.